Ok, estamos en la segunda semana de la serie que se llama La Historia de Dios y lo que... Dios, gracias por este día, por ser bueno con nosotros. Te pido, Dios, que tú hoy nos ayudes a escuchar tu voz. En tu nombre oramos, amén. Quizás una nueva forma de ver la Biblia, que la Biblia no es solo una colección de diferentes historias, de diferentes personajes, de diferentes temas, sino que es una historia que empieza en Génesis y termina en Apocalipsis y corre a través de cada civilización, cada país, cada cultura, y Dios está contando una historia en el mundo a través de su plan. Y de eso vimos la vez pasada, que la historia tiene cinco partes. A ver si me ayudan. La primera parte es, todo empieza con creación. Y después de creación, inmediatamente, la primera palabra que aprenden los niños es, ¿cómo? No, exacto, no, antes de mamá y papá, no, no. Entonces, creación y después, rebeldía, rebelamos contra Dios. Y después Dios promete un redentor, un rescatador, que va a hacer todas las cosas nuevas, la promesa. Y la mayor parte de lo que es nuestra Biblia, de Génesis 3 hasta Mateo 1, es bajo esa promesa de la gente que estaban esperando que Dios iba a venir y hacer nuevas todas las cosas y poner bien lo que empezó antes. Después, entonces, este es creación, rebeldía, redención, la promesa de redención. Después Jesús viene y es la redención. Llegó el Salvador, pero él compra paz con Dios, con su vida y con su sangre. Pero, y empieza el reino de Dios, pero como pueden ver, por ver, mirar alrededor, las cárceles todavía están llenas, hay familias con problemas, hay enfermedad en el mundo, hay desastres y muerte y dolor y todo lo que no debería haber en el mundo existe. Entonces, eso significa que el reino de Dios no ha llegado de todo. Entonces, Jesús vino y empezó el reino de Dios y después, la última parte de la historia es cuando vendrá Jesús por segunda vez para llamar a los suyos y para restablecer el reino de Dios en este mundo y la perfección que se perdió en Edén con Adán y Eva otra vez para los suyos y juzgar a los que no están en él. Es la historia de Dios. En este mes, bueno, este mes. Siempre me acostumbro a decir este mes por las series. En esta serie, lo que vamos a ver en lo que nos queda para esta serie hoy y dos o tres veces más en enero, lo que vamos a ver es qué efecto tiene esa historia en tu vida, en mi vida. ¿Cómo cambia nuestra vida por conocer la historia de Dios? ¿Cómo somos diferentes y vivimos diferentemente cuando conocemos y vemos la historia de Dios? Y hoy quiero ver nada más esto, cómo vivimos como parte de la historia, cómo podemos vivir y cómo debemos vivir como parte de la historia de Dios. Porque si la semana pasada te fuiste de aquí ya con una mejor idea de lo que significa la Biblia y de la historia que Dios está poniendo y cómo funciona todo en esa historia, entonces son conocimientos nada más. Pero hoy lo que quiero ver es, ok, ¿cómo puedo conectar mi vida con la historia de Dios, para que yo pueda ser parte, una parte activa de la historia de Dios? Empezamos con la realidad que normalmente vemos. La realidad que normalmente vemos es que nosotros queremos vivir nuestra propia vida. Y aún los cristianos, aún los que lleven el nombre de Jesús, aún los que profesan fe en Jesús y dicen, yo trato de vivir mi vida según lo que dice el libro de Dios. Y yo trato de seguir a Jesús. Muchas veces, aún las personas que profesan fe en Jesús, no viven como si sus vidas fueran parte de la historia de Dios. Les voy a decir por qué. La mayoría de las veces, los seguidores de Jesús, los cristianos, los que profesan fe en Jesús, viven con dos diferentes características. Por un lado, viven con orgullo. Y por otro lado, muchas veces viven con culpa. Con orgullo y con culpa. Y quizás inmediatamente tu mente empezó a trabajar y empezar a funcionar, pensar en lo que, en personas que tú conociste antes o que conoces hoy día que son cristianos, que profesan fe en Jesús y que son orgullosos. Que son orgullosos por lo que son, porque han cambiado mucho. Y antes eran malas personas y ahora han cambiado tanto que sienten, y hasta uno siente cuando está alrededor de ellos, que ellos piensan que son superiores a uno. ¿Has sentido eso alrededor de diferentes personas? Que pues gracias a Dios que han cambiado mucho, pero el resultado es una persona que se siente muy autosatisfecha, una persona muy feliz consigo, una persona que es orgullosa, porque antes yo fui malo. Gloria a Dios, yo soy nuevo, yo soy bueno. Y el orgullo entra. Y muchas veces los hijos de Dios viven con orgullo. Y cuando vivimos con orgullo, no estamos viviendo como parte de la historia de Dios. Cuando yo soy orgulloso, ¿quién es la estrella de mi historia? Yo no soy parte de la historia de Dios. Yo soy la estrella, el actor principal en la historia de Felipe. Orgullo. O si no vivimos con orgullo, la otra opción es culpa. Muchos que profesan fe en Dios viven con mucha culpa. De hecho, una razón que muchas veces personas no llegan a creer en Jesús, creer sí, pero a tomar su decisión de arrepentirse, de bautizarse, de cruzar la línea de fe, de entrar en paz con Dios, muchas veces la razón es porque saben que ya van a sentir mal si siguen haciendo la misma cosa de antes, que van a sentir culpa, que van a sentir... ¿Y para qué voy a sentir esa condenación? ¿Para qué mejor dejo a Dios ahí en la esquina y vivo mi vida como yo quiera? Y así no siento mal porque yo sé cómo quiero vivir y no quiero que nadie me esté diciendo deberías cambiar. Y no quiero leer un libro que me dice que tienes que cambiar, Felipe. Y entonces no quiero la culpa, mejor me quedo afuera. Y cuando entro, siento culpa, siento condenación. Tal vez has sentido eso. Es cuando quieres orar. Y por adentro sientes una voz que te dice, ¿crees que Dios te está escuchando? ¿De verdad crees que Dios te va a escuchar? Recuerda lo que hiciste ayer. Recuerda lo que está planeando hacer mañana. Tú eres una mala persona. Y entra la culpa. Y uno está muy consciente cada vez que peca. Dice, ay, soy malo. Entonces vivimos o con orgullo, o vivimos con culpa, y aun con la culpa, no estamos viviendo como parte de esa historia de Dios. Estamos viviendo como, bueno, ¿quién es el centro de mi enfoque cuando yo siento esa culpa? ¿Quién estoy pensando? ¿Quién estoy enfocado? En mí, sí. Yo soy la estrella de mi historia. Estoy viviendo la historia de Dios. Entonces, cuando los mismos hijos e hijas de Dios viven o con orgullo o con condenación, con culpa, no vivimos la historia de Dios. Y ese es un fenómeno común. La mayoría, quizás todos, la mayoría de los que profesan fe en Dios o tienen la tendencia de vivir con mucha culpa o de vivir con mucho orgullo por lo que han alcanzado, lo que han realizado. Y sin decirlo en voz alta, ¿no? En tu mente, ¿cuál es tu tendencia? ¿Tienes la tendencia de vivir con culpa y condenación? ¿O tienes la tendencia de sentir que te sube? Cuando Dios te cambia, ya eres diferente, ya eres mejor y se te sube y ya el orgullo te entra. ¿Cuál es tu tendencia? Es bueno saber, porque de eso vamos a hablar hoy. La razón que os sentimos culpa o orgullo, y eso marca nuestra vida. ¿Sabe por qué es? Porque nosotros pensamos, es una idea falsa, pero no pensamos que es falsa. De hecho, es como vivimos. Pensamos que todo depende de cómo nosotros portamos, de lo que nosotros hacemos. Nosotros pensamos que todo depende de lo que nosotros hacemos. Y yo pienso que todo depende de lo que yo hago. Cuando me porto bien, mi esposa está feliz conmigo. Mis hijos me aman, mis amigos me sonríen y cuando me porto bien, cuando soy bueno, cuando hago lo que debería de hacer, cuando me porto mal, ¿cómo me ve la gente? Me juzgan, me ven mal. ¿Por qué? Porque todo depende de mí, de lo que yo hago. Yo soy responsable por cómo la gente me ve. Y llevamos esa idea a Dios. a nuestra relación con Dios. Y nosotros pensamos que nuestra relación con Dios depende de cómo nosotros nos portamos, de lo que nosotros hacemos. Entonces, cuando voy a la iglesia y cuando leo mi Biblia y cuando oro y cuando soy bueno y cuando no hago lo que no debo de hacer, ¿sabe qué? ¿Cómo ando con Dios? Bien. Y cuando tengo luchas y tentaciones y caigo y hago cosas que no debería y estoy enojado y grito, ¿cómo ando con Dios? Mal. Y esa es nuestra idea, es nuestra tendencia. Porque, ¿qué pasa? Cuando nos portamos mal, ¿quién quiere venir a la iglesia cuando se ha portado mal entre semana? ¿Alguien? Oh, yo tampoco. Yo tengo que venir, porque si no, ¿quién va a predicar? Ustedes tienen la opción de no venir y eso es lo que hacemos, ¿no? Nos portamos mal y no vamos a la iglesia. ¿Por qué? Sentimos que no estamos bien con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué sentimos que no estamos bien con Dios? Porque nos hemos portado mal. ¿Ves? Tenemos esa idea de que todo depende de lo que nosotros hacemos y aún con cómo nosotros nos miramos a nosotros mismos. Cuando la luz está apagada, estoy acostado, cierro mis ojos y pienso en mí. Tú piensas en ti. ¿No es cierto que cuando te has portado bien, has trabajado bien, has hecho bien las cosas que debes de hacer, te sientes mejor contigo mismo? Y cuando te portas mal y haces las cosas mal, que sientes peor contigo mismo. ¿Por qué? Porque todo depende, pensamos que todo depende de cómo de lo que nosotros hacemos. Entonces, si todo depende de lo que nosotros hacemos, ¿cómo vivimos? ¿Cuáles son las dos cosas que empujan nuestras acciones? Las dos formas que nosotros actuamos, las dos formas que vivimos. Si sentimos culpa y orgullo, culpa cuando nos portamos mal, orgullo cuando no va bien, y pensamos que como estamos con Dios depende de cómo nos portamos. Entonces, ¿cómo vivimos? Nos esforzamos y fingimos. Nos esforzamos y fingimos. Las dos características de la gente, de los cristianos, de los no cristianos, de todo el mundo, nos esforzamos y fingimos. Nos esforzamos. Esto es cuando has hecho algo malo, cuando has fallado en algo, en la escuela, en el trabajo, con tu pareja, con tus hijos, cuando has metido la pata. ¿Cómo respondemos? Digamos con la esposa, hacemos algo y no compramos algo, y fallamos o decimos algo, o hacemos algo con la pareja. ¿Cuál es la promesa que decimos? La próxima vez haré mejor. Esta va a ser la última vez que hago eso. Voy a intentar más, voy a hacer mejor, no vuelvo a hacer esto. Mentimos, ¿va? Porque siempre. Pero es lo que decimos, ¿va? Yo voy a hacer un esfuerzo. Voy a hacer un esfuerzo. Cuando sales y haces algo que no deberías y sabes que no, y aunque te justifique con tus amigos, tú sabes que no eres hecho lo que hiciste. ¿Qué es lo que dices cuando hablas con Dios? Dios, perdóname esta vez porque no soy el único que hace esa promesa. Porque no vuelvo a hacer eso. Voy a luchar la próxima vez. Y la próxima vez que se me presente esa oportunidad, no vuelvo a caer en eso. ¿Ves? Decimos, como pensamos que todo depende de nosotros, de nuestro esfuerzo, nos esforzamos. Es la reacción a la vida. Hey, Felipe, andas mal. Yo sé, pero estoy trabajando y lo voy a arreglar. ¿Y por qué? Porque todo depende de mí. Y cuando tengo éxito con mi esfuerzo, ¿qué siento? Orgullo. Y cuando fallo, ¿qué siento? Culpa, ¿ves? Porque me esfuerzo y tener éxito o fallar me saca de la historia de Dios y otra vez estoy enfocando solo en mí. Y cuando hago el esfuerzo y no me sale bien y no puedo dejar aquel hábito, aquel vicio, o cuando no puedo o no quiero dejar algo, cuando no quiero hacer un cambio, yo sé que debería hacer el cambio, pero no quiero. ¿Qué hacemos? Fingimos. Nos esforzamos para ser mejor o fingimos. Pretendemos que somos mejores de lo que somos. Y hoy es domingo. Es el día donde más fingimos, donde más pretendemos. ¿Por qué? Porque ponemos la ropa bonita y todo bien, nos bañamos y damos el polvo de la Biblia. Venimos, hermano. Hola, Dios te bendiga. Todo bien, todo, ¿cómo andas? Oh, bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, todo tranquilo. ¿Cómo has estado? Bien. ¿Y las tentaciones? Pff, ¿qué tentaciones? Victoria. Fingimos. No somos honestos con lo que somos. ¿Por qué? Porque pensamos que todo depende de nosotros. Y si yo no presento una frente a ustedes de lo que ustedes esperen ver en mí, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Ve, entonces tenemos que pretender y esforzarnos para mejorar y fingir. El problema es que no es cierto que todo depende de nosotros. Es la mentira. Todos vivimos con esta idea, pero no es cierto. La realidad es que todo no depende de nosotros. Todo depende. Si tú estás en una relación con Jesús, esa es la idea grande de hoy, de la serie. Todo depende de lo que Jesús hizo. Todo no depende de tu relación con Dios y de la persona que tú eres y cómo debes verte y lo que los demás deben pensar de ti. Todo no depende de lo que haces. Todo depende de lo que Cristo hizo. Cuando Él vino a este mundo y vivió la vida perfecta y murió una muerte no merecida y después resucitó de la muerte. Mire, todo depende de lo que Él hizo. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo no podemos vivir una vida perfecta. Ya somos grandes. Mis hijos, que son chicos, ya han comprobado que no pueden vivir una vida perfecta y nos empeoramos con cada año. Entonces, no podemos vivir una vida perfecta. Jesús vivió una vida perfecta. Y no podemos morir inocentemente para pagar por los pecados nuestros ni de otros. Si Dios nos mata es porque lo merecemos, porque somos malos. Jesús, por vivir una vida perfecta, pudo morir una muerte inocentemente y pagar el precio de nuestros pecados. Y tú y yo no podemos resucitar de la muerte. Pero cuando Jesús resucitó de la muerte, venció a la muerte, el poder de la muerte, y venció al pecado, venció a Satanás. Bebés, todo en nuestra relación con Dios y los unos con los otros y con nosotros mismos, todo no depende de lo que nosotros hacemos. Todo depende de lo que Jesús hizo en la cruz. Y cuando entramos en lo que Jesús hizo, entramos en su vida perfecta. ¿Ves? Tú no puedes vivir una vida perfecta, por eso finges que eres mejor de lo que eres. Y por eso nos esforzamos para mejorarnos, porque no podemos ser perfectos. Pero Jesús vivió una vida perfecta. Y cuando uno entra en Cristo, la Biblia enseña lo que vimos la semana pasada, es que Dios, cuando Él te mira, Él no ve tu vida, Él ve la vida de Cristo encima de tu vida. Entonces Él no ve tu imperfección, Él ve la perfección de Cristo cuando te ve. Y cuando mueres y Dios te juzga por tus fallas, por tus errores, por tu pecado, por tus rebeldías, si estás en Cristo, Cristo pagó el precio de tu culpa y no serás culpable por lo que hiciste. Y cuando te toca morir por Cristo, puedes resucitar de la muerte. ¿Ves? No tiene que ver con lo que nosotros hicimos, tiene que ver con lo que Jesús hizo en la cruz. Este es el mensaje de la historia de Dios, y este mensaje nos libra, nos da libertad de fingir, de tener que pretender que somos mejores de lo que somos. Nos da libertad de eso. No, podemos estar libres para ser honestos con lo malos que somos. Y no cubrir y tapar y solo cuento eso a esa persona y no a podemos ser honestos con lo que somos, con lo malo que somos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si yo estoy en Cristo, no importa si yo soy malo. Lo que importa es que estoy en Cristo. Es lo importante. Mire lo que dice Romanos 5. 1. Describe la libertad que Dios nos da para ser honesto, para no tener que fingir. Justificado pues por la fe, por creer en Jesús, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De Jesús. No porque ya te mejoraste, Dios te aceptó. Tenemos paz con Dios por medio de Jesús. Si alguien está en Cristo, ve, tiene paz con Dios. En Romanos 8:1, dos capítulos a la derecha. Ahora pues, ninguna que ninguna condenación hay para los que están unidos a Cristo, los que están en Cristo. No hay ninguna condenación. Sí, soy malo, pero esto dice que no hay ninguna condenación para mí, porque estoy unido a Cristo. Y esto me libra, me da libertad de sentir que tengo que fingir que soy mejor de lo que soy. Mire, primera de Juan, al final de la Biblia, primera de Juan 1, 5. Mire lo que dice, ok. Él dice algo dos veces. Dice dos cosas dos veces. Entonces dice una cosa y después lo repite. Dice una segunda cosa y lo repite. Y lo que está diciendo es que cuando uno está en Cristo, puede andar en la luz, no en las tinieblas. Pues yo estoy en la luz, ¿y qué es la diferencia entre nosotros ahorita? Me pueden ver. Yo no te puedo ver. La oscuridad tapa y cubre las cosas. La luz, todo se ve cuando hay luz. Mire lo que dice de la luz y de la oscuridad. Ese es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, o sea, si decimos que estamos con Cristo y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Andamos en tinieblas, como veremos a la continuación, porque lo explica, no significa si pecamos, significa si cubrimos nuestro pecado, si no somos honestos y confesamos nuestro pecado. Pero si andamos en luz, si estamos abiertos, si somos abiertos con lo que somos, como Él está en luz, tenemos que comunión los unos con otros, porque ya me conoces y ya no estoy pretendiendo de ser algo que no soy y tú no tienes que fingir que eres algo que no eres. Tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y cuando salimos de la oscuridad y somos honestos con lo que somos, dice, ahí hay perdón. Al ir tapando sus pecados, no hay perdón y no hay comunión con Dios. Después repite esa idea. Si decimos que no tenemos pecado, ese es andar en tinieblas. Si yo digo, no, yo antes luchaba con cosas, pero ahora, pregunta a mi esposa, yo soy más o menos bueno. Mejor no preguntes a ella. Porque estoy fingiendo. Pero dice, no, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué? Nos engañamos a nosotros mismos y a nadie más. Porque yo puedo decir, no, todo va bien, y cubrir mis pecados. Pero tú has visto mis pecados, mi esposo conoce mis hijos ven mis pecados. Yo solo estoy engañando a mí mismo y la verdad no está en nosotros. Sí, ¿cuál es la palabra que usa? Confesamos. Si confesamos nuestros pecados, si decimos a otras personas en público, en privado, uno a uno, con un buen amigo, con un ministro, con quien sea, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él dice, hay perdón cuando confesamos. ¿Por qué? Porque ya no depende de que yo soy bueno para estar bien con Dios. Depende de lo que hizo Jesús. Y yo puedo confesar lo malo que soy. ¿Y sabe qué? ¿Ves lo que dice al final? Cuando confesamos, Él es fiel para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Limpiarnos. ¿Alguna vez has tenido un pecado y no lo has querido decir a nadie más? Y lo has escondido y has dicho que voy a hacer un esfuerzo, voy a trabajar con eso, voy a dejarlo, voy a trabajar. ¿Cómo te fue? ¿Verdad? Pero cuando hablamos y decimos, yo tengo ese pecado, solo el hecho que una persona más sabe, ¿ves? En la oscuridad las cosas crecen, las cosas malas crecen, pero en la luz, con tal que una persona más sepa de un pecado que yo tengo, de una lucha que yo tengo, sabe que esa lucha ya no tiene, ese pecado no tiene el poder sobre mí que tenía antes. El primer paso, algunos de nosotros, ustedes de nosotros hoy, están pensando en pecados que tienen, están pensando, ¿cómo puedo ser librado de eso? He tenido esa lucha por años. ¿Sabe cuál es el primer paso? Confesar. Porque en la luz, Dios dice, hey, te perdono. Cuando tu pecado sale a la luz, te perdono. Y ese es el proceso que uso para limpiar tu pecado. Entonces, el hecho que todo depende de lo que Cristo hizo y no lo que nosotros hacemos, nos libra de tener que fingir que somos mejores de lo que somos. Y también nos libra de confiar en nuestro esfuerzo. Ya no confío en mi esfuerzo. Ya no hago una lista. ¿Has hecho eso en tu mente? Yo hago eso. Trabajo en la iglesia, leo mi Biblia, fui a la iglesia 3 veces el mes pasado. Creo que ando bien con Dios. ¿Has hecho eso? Que empezamos a pensar, a sumar, a dar un resumen de todas las buenas cosas que hacemos. Porque estamos confiando en el esfuerzo que hacemos. Y cuando no va bien, decimos, voy a trabajar más. Y confiar que Jesús, en lo que Jesús hizo, nos libra de tener que confiar en nuestro esfuerzo. Ya no tenemos que hacer la gran lista de todo lo que nosotros hemos hecho. Podemos decir, por lo que hizo Jesús. Y cualquier cosa buena que yo hago es extra, no tiene nada que ver con si Dios aprueba de mí o no. Ese fue lo que Pablo describió en Filipenses 3. Lo vamos a leer rápido, pero en esa sección Pablo está describiendo eso. Él quiere decir, tengo muchas cosas de que jactarme, muchas cosas espirituales. Yo podría ser la persona que empieza a ser la más persona más orgullosa, y yo no confío en nada de eso porque tengo a Cristo. Mira lo que dice: por los demás hermanos, gócense en el Señor. A mí no me es molesto de escribirles las mismas cosas, y para ustedes seguro, guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores de cuerpo, porque nosotros somos, ya voy a explicar esa parte, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos de Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Lo que él está hablando de unas personas que vinieron a ese lugar a decir que si vas a estar bien con Cristo, tienes que hacer más, tienes que hacer un esfuerzo más grande, y tal vez entonces Dios aprobará de ti y te aceptará. Y Pablo dice, sabe que no tenemos confianza en la carne. Aunque, para que la gente no diga, bueno, eso Pablo, porque tú no eres una persona espiritual. Tú no has hecho cosas para Dios. Por eso tú dices que eso no es importante. Él dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el octavo día, o sea, un rito religioso en el día correcto del linaje de Israel, del pueblo de Dios, de la tribu de Benjamín. Dentro de ese pueblo yo soy de los que son de tribu que está más cerca de Dios, hebreo de hebreos, o sea que yo estoy totalmente entregado a mi religión. En cuanto a la ley, fariseo. Yo memorizaba los primeros 5 libros de la Biblia, yo conocía el libro de la ley, yo era un maestro de la ley de Dios. En cuanto a celo, o sea, su pasión por Dios, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Quién de nosotros puede decir, en cuanto a lo que Dios pide de nosotros, yo soy irreprensible? Yo tampoco. ¿Ves? Y él pudo decir eso. ¿Por qué? Porque él era buen seguidor de Dios. Él hacía muchas de las cosas correctas. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea que no cuento con lo que yo he hecho. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Y por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para ganar a qué? Ganar a Cristo. Porque Pablo entendía que no importaba lo que él hacía. Lo que importaba para estar bien con Dios es lo que Cristo había hecho. Entonces, si Cristo nos libra, si estar unido a Cristo nos libra de fingir, si nos libra de sentir que tenemos que hacer un esfuerzo más grande para que Dios nos acepte, ¿cómo deberíamos vivir? Recuerda, empezamos por decir que nuevamente vivimos con culpa o con orgullo. ¿Cómo deberíamos vivir? Deberíamos vivir como personas libres. Como personas libres, como personas que de verdad son libres porque están unidos a Cristo y no depende de lo que ellos hacen por estar bien con Dios. Personas libres hacen 2 cosas. Uno, personas libres confiesan sus pecados. Viste 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Las personas libres, las personas que saben que no depende de lo que ellos hacen, confiesan sus pecados, porque ¿qué importa? Cristo pagó el precio por ese pecado que te voy a confesar. Y Cristo me va a limpiar de este pecado y me va a transformar. Y en un mes yo apuesto que Cristo me va a cambiar y ya no voy a tener este pecado. Entonces con toda confianza lo puedo confesar. No hay condenación para mí. confiesen sus pecados. Personas libres trabajan fuertemente con Dios. Sí, trabajan. No son personas perezosas, más bien son las personas que más trabajan. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, 10. Y eso es importante porque cuando decimos que no tenemos que hacer un esfuerzo, no depende de nuestro esfuerzo, no depende de mi trabajo. Entonces la reacción humana es decir, ok, entonces, ¿qué importa? Soy salvo, me siento, agarro mi PlayStation 3 y la vida es buena, voy a esperar que me venga a llevar. Y Pablo, mire lo que él dijo en el 1 Corintios 15, 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, o sea que Dios me hizo lo que soy, no lo que he hecho, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea, ser salvo por Dios produjo algo en él, que es, he trabajado más que todos ellos, los otros apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esa es la cosa, que cuando uno está conectado con Cristo y cuando uno entiende de verdad que no es aceptado por Dios, que Dios no te amará más si vienes más a la iglesia, que Dios no te amará más si lees más tu Biblia, cuando entendemos que Dios no nos amará más si predicamos o cantamos o si tenemos un estudio en nuestra casa o si hacemos un montón, si hablamos de Cristo con otra persona, Dios no te amará más si estudias mi próximo paso, quiero paz con Dios, con alguien en tu trabajo, Dios no te amará más, no importa qué haces. Entonces, cuando entendemos eso, entendemos que somos aceptados por Cristo. En Cristo somos aceptos por Dios, en Cristo por lo que Él hizo, no por lo que nosotros hicimos. ¿Sabe qué produce en nosotros? Amor, agradecimiento. Decimos, Dios, quiero escuchar tu voz, voy a leer ese libro, ¿porque tienes que leerlo? No, porque Él me ama. A pesar de lo malo que soy, me ama, yo quiero leer, yo quiero hablar de Él. Eso es lo que pasa. Mire, ¿sabe por qué a veces no hablamos de Dios? Porque no entendemos el amor que tiene para con nosotros, pero cuando entendemos su amor, ¿sabe qué pasa? Sale de nosotros, tenemos que hablar de Él. Que yo soy tan malo y Él me ama a pesar de eso y me acepta como su hijo, ¿cómo no voy a hablar de eso? ¿Ves? Y trabajamos, Pablo pudo decir, yo trabajo más que todos los demás. ¿Por qué? Porque Cristo tuvo gracia conmigo. No porque tengo que trabajar para ganarlo. Entonces, personas libres confiesan su pecado y trabajan bastante con Jesús por los motivos correctos. Cuando confesamos nuestros pecados, cuando trabajamos con Jesús porque entendemos que no tenemos que fingir, que no tenemos que hacer un esfuerzo. Cuando Dios cambia nuestro corazón, ¿sabe qué pasa? Nosotros nos convertimos en las personas que Dios siempre ha querido que seamos. Personas que saben que son amados por Dios a pesar de sus imperfecciones son las personas que más rápido dejan sus pecados. Y Dios nos transforma cuando realizamos que no depende de nuestro esfuerzo. Entonces, ¿cuál es tu próximo paso? Quiero sugerir dos. Esa va a ser la última reunión pública de este año. Y la tarea que de cualquier paso que tú tomas puede tomar el resto del año si tú lo dejas. Un paso es, si tú has escuchado todo eso y tú has dicho, yo no estoy en Cristo. Nunca como adulto he hecho lo que dijeron en Hechos 2:38. Nunca me he arrepentido en mi corazón. He decidido seguir a Cristo con mi corazón y con mi cuerpo me he bautizado. Nunca he cruzado la línea. Y Pedro dijo, vuélvense a Dios, arrepiéntense. Y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibirán don del Espíritu Santo. En otras palabras, cuando tú tomas esa decisión, ahorita si no has tomado esa decisión, solo puedes ir a Dios con lo que tú has hecho. Y tal vez algunos días sientes orgullo y otros días sientes culpa, pero en el momento que tomas esa decisión y unes tu vida a Jesús, ya no importa lo bueno ni lo malo que has hecho y que harás. Dios te aceptará por Jesús, no por ti. Estarás conectado con Jesús y con Dios y con su historia. Ese es un paso. Otro paso es para personas que ya han tomado esa decisión y es de mirar dentro de tu corazón y hacer la pregunta, decir, Dios, ¿tengo la tendencia a estar orgulloso o sentir culpa? ¿Tengo la tendencia de esforzarme o de fingir? Algunos de nosotros en este mes, en esta semana, necesitamos buscar a una persona de confianza que cree en Jesús y comprarles un café, invitarle a comer algo en nuestra casa y confesarles un pecado para empezar a abrir y fingir menos, pretender menos y creer en el Evangelio que te salvó. Otros necesitan descansar en Jesús. Tú estás trabajando, pero sientes que tienes que hacer más para que Dios te acepte. Lo que tú necesitas hacer es tomar una semana, tomar un mes, leer el Evangelio de Juan, o primera de Juan, lo que sea, leer de Jesús y recibir lo que Dios ya te ha dado. Y descansar en el hecho de que no depende por tu esfuerzo, depende por lo que Jesús hizo. Entonces, mi pregunta para ti hoy, ¿cuál es tu próximo paso? Y mi ánimo para ti es, tómalo, tómalo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, cantar, vamos a recordar lo que hizo Jesús. Todo eso tiene que ver con Él, no con nosotros. Entonces, por tomar el, si tu corazón está preparado, te invitamos a que tome la comunión con nosotros. Está preparado aquí en esos dos meses. Cuando recordamos a Jesús por tomar pan, recordamos su cuerpo, el jugo, nos recuerda de su sangre. Y recordamos que hemos recibido algo que no merecemos. Vamos a orar. Dios, gracias por ese día. Gracias por ser bueno con nosotros. Te pido, Dios, que tú llames a aquellos que no han tomado la decisión de entrar en ti para que puedan experimentar vida y libertad y tu amor. Dios, te pido para los que son tus hijos, pero sienten que tienen que fingir para que tú los aceptes, para que otros los aceptes. En ese momento, Dios, obra en su corazón y dale el valor de confesar sus pecados a otros y experimentar tu sanidad. Yo, para la persona que siente cargado porque siente que tiene que hacer más por ti y dejar más pecados y luchar más y hacer más cosas y no siente bien porque no ha hecho suficiente, Dios, te pido que tú le des paz a esa persona que puede descansar en que Cristo hizo la obra. Transforma nuestro corazón por la historia de Jesús. En tu nombre oramos. Amén.